7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias. Se suspende la búsqueda de los 6 desaparecidos en el hundimiento de un pesquero frente al cabo de Peñas en Asturias. Marta Ruiz.
El mal estado de la mar impide a los buzos sumergirse para acceder al pesquero hundido. En él estarían 6 de los tripulantes, 3 de ellos españoles. Otros 2 han aparecido muertos y un tercero de Muros a Coruña ha sido rescatado con vida. Todo apunta a que el pesquero se ha hundido al chocar con un barco banco de arena frente al cabo de Peñas.
A esta hora está previsto que el Parlamento Europeo debata la muerte de 15 inmigrantes el pasado 6 de febrero en Ceuta.
Intentaban llegar a la playa del Tarajal y murieron en territorio marroquí. La frontera de Melilla ha vuelto a sufrir, por otro lado, 2 asaltos en menos de 24 horas. COPE Melilla, Paloma Suárez.
Continúa la presión migratoria sobre Melilla esta madrugada. Nuevo intento de asalto masivo a la valla protagonizado por 150 inmigrantes. 15 consiguieron acceder a territorio nacional y, según denuncia la Asociación Unificada de Guardias Civiles, lo han hecho agrediendo a los agentes con palos y con piedras. Uno de esos agentes ha resultado herido en la mano y en el glúteo derecho. Además, Cruz Roja ha atendido a un inmigrante también herido. Desde la delegación del gobierno se sigue subrayando la colaboración de Marruecos en la lucha contra la inmigración ilegal. Se estima que ahora mismo hay entre 1.500 y 1.800 subsaharianos esperando su oportunidad en el país vecino, en el cercano Monte Gurugú.
El centro de estancia temporal de inmigrantes de Melilla está desbordado, acoge ya al triple de personas de su capacidad.
El gobierno recurrirá a la sentencia que da la razón a 2 exdirectivos de la nacionalizada Cataluña Caixa que exigen su indemnización.
Así lo ha anunciado el ministro de Economía, Luis de Guindos. La sentencia obliga a readmitir o a indemnizar con 1,2 millones de euros al expresidente de Cataluña Caixa, Todó, y el exconsejero delegado Massana. Fueron despedidos sin indemnización un año después del rescate de la entidad con 12.000 millones de euros.
Las tropas prorrusas han tomado a tiros una base naval en Crimea.
Avanza la ocupación rusa mientras sigue adelante la convocatoria del referéndum de anexión a Rusia de esta península ucraniana. Enviado de la cadena COPE a Sinferopol, Paul Ricardo Marquina.
Crimea avanza a pasos forzados para estar lista para el referéndum del domingo, flanqueada, eso sí, por el ejército ruso. Hoy, militares rusos se han hecho con otra base ucraniana, abriendo fuego, pero sin causar víctimas. Desde Rusia, Vladimir Putin insiste en que estos soldados no son rusos. Y el depuesto presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, ha anunciado para mañana una rueda de prensa, en la que se espera que presente alguna alternativa para salir de esta crisis, aunque en toda Ucrania, incluso también en su feudo del este, se le considera ya un cadáver político.
Este domingo, Crimea votará en referéndum anexionarse a Rusia.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Confirmado oficialmente el viaje del Papa Francisco a Corea del Sur. Será en agosto de este año, del 14 al 18, y con motivo de la sexta jornada de la juventud asiática. Nos ha dicho el padre Lombardi que será un viaje de ida y vuelta, es decir, que solo Corea, no Filipinas ni alrededores. Por lo demás, el Papa y la Curia siguen de ejercicios espirituales. Se han filtrado algunas fotos en las que se ve cómo el Papa llega en autobús y se sienta para escuchar al predicador en la segunda o la tercera fila entre los demás. En Italia, hoy hemos visto el Congreso lleno de camisas blancas, camisas y blusas y camisetas. Es una forma de protesta de todas las diputadas de cualquier partido para reclamar más presencia femenina, lo que ellas llaman cuota rosa, en la próxima ley electoral. Y la noticia chusca del día ha sido en Bari: un atracador muere de un infarto mientras robaba un banco.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
El primer ministro británico David Cameron ha declarado esta tarde en el Parlamento que Rusia podría enfrentar sanciones en cuestión de días si no responde a las preocupaciones sobre sus incursiones en Crimea. También es noticia el juicio al que fuera vicepresidente de la Cámara de los Comunes, Nigel Evans, acusado de un cargo de violación a un hombre. Hoy, en el juicio celebrado en Presto, se ha escuchado que Evans utilizó su influencia para abusar de jóvenes en el Parlamento y en el Congreso del Partido Conservador. Y hoy hemos sabido a través de una exclusiva de la revista Hello que la niñera del príncipe George, el bebé de Prince William y Kate Middleton, es española. La nueva nani ha sido vista en Hyde Park paseando al pequeño en carricoche, acompañada, claro está, de un guardia de seguridad.
Francia, París, Asunción Serena.
Nicolás Sarkozy ha inaugurado un centro para enfermos de Alzheimer en Niza. Era su primera salida desde que se supo que había sido grabado por su exconsejero y que desde hace un año tiene el teléfono pinchado por la policía. No ha dicho una palabra sobre estos asuntos, solo ha bromeado con el interés que los periodistas prestan al Alzheimer. Y es que de 11 que había acreditados han pasado estos días a 300. Hoy París ha registrado un nuevo récord de calor y de polución, lo que ha llevado a varias asociaciones a presentar una denuncia por poner en peligro la vida de terceros. La persona que va a escribir a partir de ahora los discursos de François Hollande es un especialista de gangsta rap. Pierre-Yves Boquet tiene un perfil clásico de narca, como se llama aquí a los que han pasado por la Escuela de Administración Pública, y firma sus crónicas musicales como Pierre Evil, algo así como Pedro el Malo. Y las casas de edición parisinas se disputan las memorias de Valérie Thierweiler sobre su relación con Hollande. Las ofertas van de 100.000 a medio millón de euros.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Varios expertos en Alemania están pidiendo al Banco Central Europeo una acción rápida para comprar deuda pública en países del euro en apuros, entre ellos España. Concretamente, el director del Instituto de Investigación Económica, Marcel Fratscher, habla de compra de deuda que incluyese bonos públicos y también bonos privados por un volumen de alrededor de 60.000 millones de euros. Dice que si no se lleva a cabo una política de este tipo, la economía euro corre el peligro no solo de la recesión, sino también de la deflación. Están a punto de salir a la luz los llamados cuadernos negros de Heidegger, unas anotaciones que el filósofo escribió desde 1931 y hasta su muerte, más de 1.200 páginas, que él consideraba que serían el redondeo final de su pensamiento y en las que algunos expertos encuentran nuevas pruebas de su antisemitismo y de su ideología nazi. Y en la Audiencia Provincial de Múnich ha comenzado hoy el juicio contra el presidente del Bayern München, Uli Hoeneß, por evasión fiscal. La Fiscalía le acusa de haber dejado de pagar unos 5 millones de euros en impuestos gracias a sus cuantiosas cuentas suizas. Hoeneß no solo lo ha reconocido, sino que ha admitido haber defraudado más de lo que había en conocimiento del fiscal. Y bueno, su futuro al frente del Bayern depende en gran medida de lo dura que sea la sentencia, que podría ser incluso de pena de cárcel. Guardiola ha dicho que hay que apoyarle.
¿A quién hay que apoyar?
A Uli Hoeneß, al defraudador.
Ah, sí. Pues nada, aquí tiene uno a Bárcenas también para apoyar. Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
Comenzamos con una noticia de última hora. La CNN acaba de informar que los billetes de avión de las dos personas que viajaban con pasaportes robados en el vuelo desaparecido de Air Malasia fueron comprados por una persona de origen iraní. Es la referencia que acaba de ofrecer la cadena de televisión CNN. El presidente Obama se reunirá el próximo miércoles en la Casa Blanca con el nuevo primer ministro de Ucrania, un gesto hacia el nuevo gobierno prooccidental cuando la tensión sigue aumentando en la península de Crimea. El presidente Obama analizaba hoy la situación en Ucrania y las relaciones con Rusia en una entrevista telefónica con el presidente chino. 36.000 corredores estarán en la línea de meta del maratón de Boston el próximo 21 de abril, 9.000 más que el pasado año cuando una bomba explosionaba en la línea de meta. Si aumenta el número de atletas, más aumenta el número de espectadores. Las autoridades de Boston esperan al menos 1 millón de personas en el recorrido de la carrera. Las medidas de seguridad también serán reforzadas, más agentes de policía, numerosos puestos de control y más cámaras vigilando el recorrido y a los espectadores. Esperan corredores de 90 países en esta 118 edición del Maratón de Boston.
Y terminamos en el norte de África, en Marruecos, en Rabat. Beatriz Mesa.
Pues en 3 meses los subsaharianos instalados en Marruecos, la primera puerta de entrada al paraíso, votarán su nuevo presidente. Esta vez, quien tiene todas las papeletas para que salga elegido es el viejo León, un veterano inmigrante camerunés que lleva 17 años viviendo en Argelia y es considerado un líder para la comunidad subsahariana. Esta es otra imagen de la inmigración clandestina, desconocida en España, pero que explica la perfecta jerarquía y estructura de los subsaharianos. Cada nacionalidad cuenta con un presidente, vicepresidente y soldados que se ocupan de imponer el orden en los refugios. Suelen ser los bosques de Usda, Nador, cerca de Melilla, o Benyunes y Castillejos, cerca de Ceuta. En las ciudades, los subsaharianos se refugian en pisos pateras, donde la COPE ha estado también estos días. Esperan ahorrar dinero para alquilar una plaza en un Zodiac con motor, y eso supone 1.500 euros. Y quien pensaba que hasta Marruecos solo llegan subsaharianos que huyen del hambre, estaba equivocado, porque son muchos los inmigrantes que alcanzan este país en avión con pasaporte, es decir, entran como turista para luego echarse a las rutas clandestinas, huyen de una guerra.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado en el internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de Cataluña Caixa. La justicia ha obligado a indemnizar o a readmitir a los exdirectivos Todo y Massana por despido improcedente. La entidad deberá pagar 600.000 euros a cada uno. Fue rescatada con 12.000 millones de euros. Otro de los temas, Luis Bárcenas, el extesorero popular, ha enviado una carta al juez Ruz. En ella asegura que los 8 meses que lleva en prisión son desproporcionados y que si saliera de la cárcel no se fugaría. Y comentarios también sobre el Partido Popular. Aún no ha desvelado quién será su candidato a las próximas elecciones europeas. Por este asunto estamos preguntando en cope.es. A esta hora, el 48% de los oyentes cree que ya se debería conocer, el 52% opina que el presidente Rajoy tiene razones para medir sus tiempos. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Gloria dice, pues muy de Rajoy, siempre midiendo sus tiempos. Y en el Twitter de La Linterna, José Antonio comenta, estos gallegos solo sueltan prenda cuando les interesa, es lo que dice José Antonio.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa pueden entrar en cope.es, pero también buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono que es gratuito, es el 900 50 60 06, y un mail, linterna@cope.es.
8:20.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es el momento de abrir los cuadernos de Jorge Alcalde, el director de la revista Cuo, que tiene un montón de apuntes. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Apuntes de todo tipo. Por ejemplo, has escuchado la última hora, ha contado Juan Fierro desde Washington, sí, a propósito de la desaparición del avión de Malaysia Airlines cuando viajaba de Kuala Lumpur a Pekín. Parece que los pasaportes están a nombre de un iraní.
Sí.
Los dos pasaportes
los que eran falsos, ¿no? Totalmente falsos, sí.
239 personas a bordo, un avión desaparecido y no se ve nada. ¿Cómo es posible?
Es difícil de entender, pero no es la primera vez que ocurre que un avión desaparece y no deja rastro durante mucho tiempo, durante un largo tiempo. Recordarás ese Airbus de París a Río de Janeiro, sí, que se perdió en el Océano Atlántico y que hicieron falta casi 2 años. Esto ocurrió en el 2009 y hasta el 2011 no se recuperaron suficientes restos y los cadáveres para interpretar qué es lo que ocurrió. En aquel caso fue un accidente producido posiblemente por una obstrucción de unos sensores de la nave, del avión. Sí, puede pasar. Tú fíjate que los aviones se rastrean en vuelo de diferentes maneras. Por un lado, los radares en tierra pueden encontrar su localización. Y cuando los radares no llegan, son los GPS los que pueden enviar o no una señal a tierra, dependiendo del tipo de nave y de la potestad del piloto muchas veces. Así que hay momentos de sombra donde no se conoce exactamente la posición de la nave y en ese momento parece que ha ocurrido esto que, según estas últimas informaciones, pues no se sabe si ha sido un accidente
o ha sido otra cosa. Bueno, pues habrá que seguir esperando. Esperemos que bastante menos que 2 años para saber qué es lo que ha ocurrido.
Veremos, ¿no? A ver cuándo se encuentran los restos.
Y el periódico Daily Mail ha revelado que el primer ministro británico David Cameron ha comprado seguidores en la red social Facebook para superar a su propio viceprimer ministro en número de amigos en una red social, en esta red social. Y Cameron tiene ahora 127.000 seguidores.
Sí, unos 9.000 euros le ha costado.
¿9.000?
Estos ciento y pico mil seguidores, 7.500 libras.
¿Cómo se compran seguidores?
Bueno, hay muchas, incluso en la web uno puede encontrar servicios de compra de seguidores, máquinas que bajo el pago de una pequeña cantidad por seguidor, pues permiten que tus perfiles de Facebook o de Twitter se engrosen con seguidores que no es que sean falsos, pero que responden a perfiles inactivos, a perfiles que detrás de ellos no hay personas activas siguiéndote, comentando, retuiteando o mandando mensajes sobre los comentarios que esto está realizando. Hay cierta obsesión en algunos políticos, en algunas personas también del mundo del arte y de la cultura, por ser líderes en esto de las redes sociales, por tener muchos seguidores. Lo que pasa que al final todo esto se vuelve en contra de uno. Los seguidores inactivos terminan generando peor fama de la que generan menos seguidores, pero activos. Por cierto, que Cameron está muy lejos de Obama, ¿eh? 36 millones Obama de seguidores en Facebook.
¿36 millones?
Qué Rajoy barbaridad. Tiene unos 101.000.
101.000.
Y creemos que no son comprados.
A ver, otra polémica, en este caso espacial. Parece que ha sacudido a la NASA este fin de semana esa polémica. Una cadena de televisión del Reino Unido ha emitido un programa sobre platillos volantes en el que el astronauta Leroy Chiao asegura haber visto ovnis, es decir, objetos volantes no identificados.
Sí.
En la Estación Espacial Internacional. No estaremos con muchos drones por ahí arriba.
Sí,
no,
yo creo que...
Están los marcianos.
Con drones o con melocotones, no sé con qué estamos. Leroy Chiao, que es un astronauta chino, que estuvo en el año 2005 en la Estación Espacial Internacional, ha relatado que efectivamente vio una ristra de luces que se pusieron en fila, en línea recta, y después desaparecieron repentinamente y que... Algunas personas han interpretado que ha querido decir que vio un ovni. Él mismo luego ha desmentido que realmente no dijo que había visto extraterrestres. Bueno, sabemos lo que vio. Sabemos lo que vio porque la ciencia lo ha contrastado. Lo que se vieron fueron unas alucinaciones que son muy propias de los astronautas. Muchos astronautas han relatado que ven estas luces extrañas cuando van al espacio.
¿Sí?
Y tiene una explicación científica muy sencilla. Cuando salimos de la atmósfera, cuando una persona sale de la atmósfera, deja de estar protegida por nuestro campo magnético, el campo magnético de la Tierra. Las radiaciones que hay en el cosmos, que son filtradas habitualmente por el campo magnético, impactan sobre nuestros ojos. Y al impactar sobre el ojo, una partícula minúscula que va a la velocidad de la luz se frena repentinamente al entrar en el humor vítreo, la espesura del ojo. Y ese frenazo produce, igual que el chirrido de unos frenazos de un neumático de un coche, que no es más que despender energía acumulada, energía cinética, en este caso generan luz, generan radiación. Hay muchísimos astronautas, prácticamente todos los astronautas que han realizado actividad extravehicular, o sea, que han salido de su nave en algún momento, relatan en algunas ocasiones ver estas lucecitas que algunos quieren interpretar como mensajes extraterrestres, pero que son algo tan terrestre como la relación entre nuestro ojo con las radiaciones cósmicas.
Oye, ¿estás investigando un hongo?
Sí, un hongo preocupante, ¿eh? De nombre difícil de pronunciar, Fusarium oxyporum.
¿De dónde sale el hongo ese?
Pues este hongo sale en los plátanos. Es más conocido como Tropical Race 4 y es un hongo que está afectando a prácticamente la variedad de plátano más consumida en el planeta, que es la variedad Cavendish, que es precisamente muy parecida, casi idéntica a la que consumimos aquí en España, el plátano de Canarias. De momento solo ha afectado a Asia, ha pasado a algunas plantaciones de África, en Jordania y en Mozambique también se ha visto, y tienen los científicos el miedo de que traspase las fronteras y llegue a Latinoamérica, donde se produce el 70% de la producción de plátanos exportables de todo el mundo, de la que consumen prácticamente el 30% de las calorías. Más de 1.000 millones de personas en el planeta dependen alimentariamente de este tipo de plátanos para sobrevivir, y este hongo no tiene cura, no se puede combatir. Una vez afectado a este tipo de plátanos Cavendish, lo mata, no hay arreglo y además se queda en el suelo durante 10 años. Durante 10 años no se podría volver a producir plátanos en esa tierra.
¿Sabes lo que me he traído de merendar?
No será un plátano.
Un plátano.
Pues mira, bien, a ver si tiene. A ver si está como negrito por dentro.
El plátano está estupendo, está riquísimo.
Sí. Aquí a España no ha llegado todavía. Esperemos que no llegue.
Es. A merendarme un plátano ahora mismo. Cierra los cuadernos, Jorge Alcalde.
Me voy a buscar, hermano.
De toda la revista Cubo. Que te vaya bien.
Ha sido un placer.
Sigue encendida la linterna, estamos en la primera hora.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE, estar informado.